En este momento tenemos ahora sí a Virginia Luz Ilariucci. ¿Cómo le va?
Hola.
Hola, ¿cómo les
va? Hola. ¿Nos escucha? Hola,
ahora,
Vicky. Ahora sí, ahora te escucho. Sí, te escucho perfectamente.
Bien,
ahora sí, tengo retorno. Viste que normalmente nos dicen, no tengo retorno. Bueno, ahora tenemos retorno. ¿Dónde estás, Virginia?
Estoy en la puerta de la Municipalidad de La Plata. Recordemos hoy, estamos julio.
Sí.
Hoy se cumplen 27 meses de la inundación del 2 de abril de 2013. Un hecho que de los últimos años de la ciudad podemos decir que la ha partido de todos, en un antes y un después. Esta ciudad ha sufrido mucho en distintas épocas, pero de los últimos tiempos, de los últimos años, creo que ese fue un hecho bisagra, porque fue una catástrofe para toda la ciudad, para sus habitantes, y sobre todo por, además de las pérdidas materiales que hubo y la difícil tarea de reconstrucción de todos los que sufrieron, bueno, recordemos que hubo 89 muertos reconocidos por la justicia hasta este momento, aunque, bueno, podríamos estar pensando que nos podríamos acercar por lo menos al centenar. ¿Hola?
Sí, te escucho, Vicky. Te escucho, Virginia.
¿Sí?
Sí, perfectamente. ¿Hola?
¿Hola?
Sí. Virginia, yo te escucho, ¿eh? Y estás saliendo al aire. Se cortó. Era Virginia Ilariucci, desde el móvil en Plaza Moreno. Bueno, sí, 27 meses desde aquel 2 de abril que realmente, por supuesto, marcó un antes y un después en la ciudad de La Plata, inundaciones que bueno, no solo tuvieron como consecuencia la pérdida de bienes materiales, sino también la vida comprobada de 89 personas, comprobadas. Después hay que ver qué otras personas padecieron y sufrieron por ese tremendo día, por ese tremendo 2 de abril. Ahora sí hemos retomado la comunicación con Virginia Ilariucci. Virginia.
Acá estoy.
Sí.
Y bueno, les decía, también como cada dos de cada mes vienen familiares de víctimas y integrantes de distintas asambleas de inundados a reclamar en la puerta de la municipalidad y después se marcha a la gobernación. Pero además, y particularmente hoy, como muchas otras veces, ustedes saben que se hizo un jardín de la memoria en las puertas de la municipalidad, un lugar que recuerda a las víctimas, es un homenaje a ellas, es un jardín muy bonito que, bueno, la marcha, la concentración va a ser a las 6 de la tarde, pero ellos han venido antes a hacer una reconstrucción para mantener este espacio, bueno, lo más lindo posible, como un homenaje para las víctimas. Y aquí a mi lado hay inundados y hay familiares de víctimas, y a mí me interesaba, más allá de que podemos retomar luego el tema de los reclamos que aún siguen pendientes, a mí me parece que es importante, Elisa, no, de alguna manera refrescar la memoria de lo que pasó ese día, esa noche, con las vivencias de ellos. Digo, yo la verdad tuve la fortuna de vivir en un lugar en donde no se inundó, pero hubo sectores de la ciudad que tuvieron 2 metros de agua, y bueno, por supuesto que muchos de ellos, la fatalidad de que se pierdan vidas. Aquí a mi lado lo tengo a Diego, él es familiar de... Él perdió a sus abuelos, a su abuelo y a su abuela. ¿Qué tal, Diego?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿En qué zona vivían ellos o vivís vos y qué es lo que podemos contar de esa noche?
La zona es 68 y 29. Contar lo que vivieron a 300.000 ciudadanos. El agua subía hasta un punto que tenías que salir huyendo de tu propia casa, donde estabas seguro, que podías subirse al techo de su vida, el que no, lamentablemente no pudo, o quedaba inseguro en su propia casa por las rejas, por las puertas cerradas, todo, y se le complicaba. Yo la pasé mal porque tengo 2 chicos adolescentes y el agua se me quiso llevar a mi hija, la pude agarrar, tuve la suerte de poder subir al techo con mi hija y mi señora y el nene, y la mala suerte de escuchar a mi papá gritando de enfrente, pidiendo ayuda por mis abuelos y mi mamá que están arriba del techo del auto.
Vamos a recordar los nombres de tus familiares.
Mi abuelo Juan Carlos Echeverri y mi abuela Aurora Quesada.
¿Y cuántos años tenían ellos?
85 y 87.
¿Y ellos quedaron atrapados dentro de la casa? ¿Los arrastró el agua? ¿Cómo fue?
Pasaron la noche arriba del techo del auto de mi papá, con el agua en la cintura, sentados en el techo. Y al otro día, bueno, ya empezaron complicaciones de hipotermia. Mi abuela le agarró una CV, fue la que falleció primero, y posteriormente mi abuela.
Bueno, nuestro recuerdo para ellos, porque es una de las tantas historias que lamentablemente tuvimos que vivir en nuestra ciudad. Gracias, Diego, y el recuerdo para tus abuelos. Aquí está Gabriel, que él es de Tolosa. Contanos, Gabriel, vos te inundaste. ¿Cuánta agua entró en tu casa?
Sí, en mi casa entró 1.10 m, porque tengo la casa alta. Justo estaba mirando la hora, porque a esta hora empezó a llover en la zona de Tolosa, donde yo vivo. 6:45.
Bueno, Gaby, la verdad que la zona de Parque Castelli, bueno, La Loma, que yo vivo en La Loma, pero en un lugar, fueron lugares muy castigados porque subió mucho, mucho, mucho el agua. En lugares donde por ahí era inesperado ver ese caudal de agua corriendo por las calles, porque digo, a ver, la gente que vive en la vera del Arroyo del Gato, lamentablemente, digo, es una situación que la viven porque están al lado de un curso de agua, lo mismo en el Arroyo Maldonado, pero en pleno casco de la ciudad, era como impensado que pasara eso. ¿Estás bien, Gabriel?
No, y bueno, a las 6 de la tarde ya tenía agua dentro de mi casa. Hasta las 10 de la noche la tuvimos hasta la rodilla, y 11 que paró de llover, nosotros pensamos que bueno, que el problema era si se suscribía en nuestra esquina, porque siempre ahí sube el agua, y pasó todo lo contrario, el agua empezó a subir cada vez más. La suerte que nosotros en esa zona no tuvimos ola, pero ya cuando el agua la tuvimos en la cintura, levantamos cosas en mi casa, y llegó un momento que dijimos, bueno, no podemos hacer más nada acá dentro de la casa porque esto sigue subiendo. Así que decidimos a las 4 de la mañana salir. Uno pensaba ir a un lugar seco, salir de la esquina, pero cuando nos dimos cuenta, salimos a la vereda, era un río, pero, o sea, mis pibes no hacían pie, entonces cruzar la calle era un riesgo, y decidimos subir al techo, hasta que a las 5 de la mañana llegaron unos bomberos de Quilmes, que no conocían la zona, después cayeron bomberos de Solano, tampoco conocían la zona, ahí mi señora y el más chico se fueron en los botes. Así que bueno, yo recién bajé del techo con el más grande a las 2 de la tarde, que ya no había agua en la vereda, pero sí en la calle.
Porque recordemos que a pesar de que alrededor de las 11 de la noche paró la lluvia y la esperanza de muchos era, bueno, ahora para de llover y baja el agua, muy por el contrario, el agua seguía subiendo, mucha gente tuvo que pasar, como le pasó a Gabriel, de estar toda la noche en el techo. Esa noche hizo mucho frío, a pesar de que el otro día hubo un sol radiante y estaba bastante cálido, esa noche hubo mucho frío, y bueno, la verdad que fue una situación muy terrible para todos. Silvana también pasó algo similar, también vive en Tolosa. Silvana, ¿cómo viene la cuestión para todos, ¿no? Pero principalmente para ustedes, ¿cómo viene el tema? Ustedes están haciendo un seguimiento del tema de las obras, ¿cuáles son los reclamos que continúan haciendo al gobierno municipal y provincial, a pesar de que pasaron ya 27 meses?
Bueno, los reclamos, hicimos infinidades de cosas, arrancamos con marchas, petitorios. Recuerdo que los primeros días veníamos a Plaza Moreno, había mucha gente, la verdad. Nosotros enseguida empezamos a unirnos a estos grupos, a pesar de que teníamos que arreglar nuestra casa lo más rápido posible para tratar de volver a la normalidad, porque también tenemos hijos adolescentes. Queríamos que esto les pasara lo más por el costado posible. Bueno, obviamente tuvimos reuniones, nos costó mucho llegar al intendente, muchos meses. Recuerdo que cortamos la calle en 732 para que nos recibiera. Por supuesto, los funcionarios nos prometen cosas que nunca cumplen. Llegamos a tener una reunión con el actual candidato a presidente, con Scioli, que por supuesto también nos prometió el oro y el moro y nunca cumplió. Bueno, empezamos a interiorizarnos con los temas técnicos, nos hicimos especialistas, empezamos a juntarnos con profesionales, empezamos a tener reuniones con Romanazzi, entonces nos empezamos a enterar de que esto ya se sabía que iba a venir y que los funcionarios no tomaron cartas en el asunto como debían. Entonces eso nos llevó a hacer reclamos en la justicia penal y federal. Entonces estamos siguiendo todos esos frentes. Por un lado las obras que no nos conforman, la bicameral que está conformada gracias a una gran lucha que tuvimos con la audiencia pública en octubre, pero vemos que nuestras respuestas no llegan. Seguimos con inquietudes, vemos que las obras no avanzan, que se termina el dinero, que hay puntos críticos que no terminan de resolverse y las respuestas no llegan.
Hace unos días atrás pasó algo llamativo. Llovió, no llovió tanto, y en las redes sociales vecinos que pasaban por ahí tomaron fotos del arroyo El Gato, en un sector donde están las obras, donde se hizo la ampliación, y estaba al borde. Fue llamativo porque no llovía tanto y sin embargo parecía que se iba a destruir en cualquier momento.
Eso yo te voy a dar un ejemplo de cómo están las obras hoy. Es un ejemplo que voy a dar, es como que remodelás tu casa y haces entrada para que entren 100 personas en el salón de tu casa. Pero ¿qué pasa? Para salir, sale de a una. Entonces, si quieren salir todas juntas, no van a poder. Ajá. Todas están así. Vos pasás por Nini, pasás por 19.520, pasás por el hipermercado. Vos ves que están las obras, pero hay un punto crítico que es la salida hacia el río. ¿Qué? ¿El punto crítico cuál es? Del Centenario hasta las vías del tren, está la papelera San Jorge y están las viviendas. Ese tramo no lo tocó nadie. Entonces vos vas a ampliar agua hasta arriba, vamos a decirle, del hipermercado, pero si la salida no es franca, estamos en un problema. Por eso también se vio la acumulación de agua del hipermercado hacia Romero. Sí. Bueno, es que la salida no está franca. O sea, el ejemplo del salón de fiesta, si vos haces un salón de fiesta que entran 100 personas, pero que salgan de una y las 100 quieren salir, no van a poder.
Sí, todos los especialistas decían que todas las obras debían comenzar desde la desembocadura hacia arriba, es decir, empezar desde Ensenada y subiendo, pero bueno, se están haciendo por tramos y bueno, evidentemente pasa esto. Bueno, yo les agradezco mucho a todos, a Gabriela, a Silvana, a Diego, ahí va, porque la verdad que es difícil para ellos recordar esta situación, lo que vivieron, y supongo que debe haber mucha gente escuchando que también pasó por lo mismo. La idea no es generar que se sientan mal, sino en realidad es no olvidarnos de lo terrible que fue esa noche, lo que cada familia vivió de manera, todos colectivamente como ciudad, pero además cada uno individualmente, cada una es una historia, cada una es una cuestión distinta, y nos parecía importante no olvidarnos de eso. En este momento están trabajando en el jardín, están colocando plantines con flores, y bueno, a la espera de que alrededor de las 6 de la tarde empiece a venir más gente que los acompañe en este reclamo que vienen realizando todos los días 2 de cada mes, recordando a sus seres queridos, recordándole a la sociedad lo que pasó ese 2 de abril, y además manteniendo vivo el reclamo de todas estas cuestiones que vienen sosteniendo.
Virginia, mira, me quedé pensando lo que decías, que obviamente que no es una nota para que los que nos inundamos, yo vivo en Parque Castelli.
Lisa.
Claro, vivo en Parque Castelli, a una cuadra donde vive Diego. Y la hemos pasado mal, como la han pasado mal los platenses de Ringuelet y de Tolosa, pero en realidad
de Villa Elvira,
exactamente. Y uno piensa en las cosas materiales, obviamente, en todo lo que perdió, pero también es un agradecido, porque vos fijate que hay que agradecer que salvaste la vida.
Porque la verdad que el drama son esas 89 personas que tienen un, que son un número, 89 personas, pero que después de esa inundación muchas otras personas quedaron muy afectadas y no se tiene en cuenta qué pasó con esas otras personas, con que fallecieron después y que no solo fallecieron, sino además que quedaron con pánicos de con ataques de pánico, con mucha
eso que
tristeza.
Vos decís es muy importante. A mí me ha pasado, yo vengo todos los meses y hablo con distintas personas. Hay familiares de víctimas y también gente que no, que la verdad no sufrió la pérdida de un familiar, pero eso, empieza a llover y esa angustia crece, no importa la dimensión de la lluvia, pero eso queda. Yo recuerdo un día en enero, yo estaba en Necochea y eran las 2 de la mañana y sabía que estaba lloviendo en La Plata y veía las publicaciones en el Facebook de los inundados y cómo todos decían, yo estoy levantado, estoy mirando por la ventana, cómo está en tu barrio, estaban todos alertas porque
así es.
Ese temor de que te vuelva a pasar, que uno lo puede decir, es irracional, no va a volver a pasar.
Y sabes qué,
que
Vicky,
no sabemos si no va a volver a
exacto.
pasar. Y además es una cosa tan
fue un fenómeno, ¿no? También es cierto que fue un fenómeno que nadie podía prever, que 400 milímetros cayeran en media hora. Pero, a ver, ¿cuál es el reclamo también, no? Es como después, post-inundaciones, se invisibilizó el problema.
Exacto.
Se trató de invisibilizar, digo, más allá de los subsidios, no subsidios, digo, pero, y más allá de que se están haciendo obras con inversiones del gobierno nacional y que se está invirtiendo más de 1.000 millones de pesos en obras hidráulicas en la ciudad de La Plata, el tema es cómo se silenció el tema, ¿no? Y que si no estuviera en el recuerdo de las más de 100.000 personas que nos inundamos, este tema pasaría dentro de un año o dos años a no existir, ¿sí? Como algo muy lejano. Y la verdad que la pérdida de un ser querido, como la verdad que la pérdida de los bienes materiales, pero también bienes que tenía que ver, digo, con la vida de las personas. Mi vecina de 78 años perdió absolutamente todo y se fue de su casa ni siquiera con lo puesto que era de ella, porque la rescatamos de que se ahogara, pero un mes después falleció de la tristeza. Entonces esas consecuencias, esa invisibilidad del tema, de lo que pasó, 27 meses no es nada para salir
no es
de un
nada.
Trauma
mira,
tan importante.
Si vas...